quiero con mi amor de aficionado. Te quiero con la urgencia del soldado. Te quiero porque soy tu jardinero. Te quiero porque hay tiempo y flor y espero. Te quiero porque escondes tus amores.
Hola gente, buenas tardes. Aquí estamos otra vez desde Radio Colores. Aquí están las serrateras.
Todo cuanto sé.
Y aquí estamos con un cantante maravilloso, un cantautor de los de renombre, de los no es muy conocido, seguramente que la gente que no esté puesta en cantautores, pues como que le tenga un poco perdido en el recuerdo, pero es maravilloso, es Joan Bautista Humet.
Te quiero porque rompes mis esquemas. Le quiero a tu figura bailarín.
Bueno, y antes de saludar aquí a las serrateras, quiero dedicarle este programa a Jorge Sáez, el hermano de Yola y la pareja de Astrid, y a Jorge, que le gusta tanto, Joan Bautista Humet. ¡Jorgito, que te queremos! ¡Guapo!
Disimulando, yo consumiendo.
Ya sabes quién soy, ¿no? La bellota. Y la bellota quiere a Jorgito.
Pasando. Te quiero por la risa que derramas. Le sienta bien al gris de la mañana.
Joan Bautista Humet tiene canciones muy bonitas, que tienen mucho contenido, que dicen muchas cosas, pero que hay que escuchar la letra, evidentemente. Bueno, lo primero, saludar aquí a las chicas, a mis chicas. Hola, Astrid.
Hola, hola.
Guapa. Hola, Marillo.
Hola, amorcito.
¿Qué tal, hijina?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar de este chico que murió, a mucha penita da. Murió joven, además, bastante joven. Pero vamos, fue reconocido en todos los sitios. Y me vais a contar un poco quién era Joan Bautista Humet, el hijo del tío Barret.
El hijo del tío Barret, que es el tío Sombrero, en castellano. Nace en Navarrés, Valencia, el 4 de enero del 50, y luego falleció en Barcelona el 30 de noviembre del 2008, total hace dos días. Un compositor y músico, cantante, cantautor muy singular. Él tenía su estilo propio, es inimitable, que es lo importante de ser una persona que se dedica a esto. Y la instrumentación era una pasada, como la dominaba. Y bueno, pues se desmarcó siempre. Era bilingüe, hacía trabajos tanto en catalán como en castellano, porque en esa época se podía hacer y se hacía. Y bueno, pues al poco tiempo de vivir en su pueblo, en Valencia, se fue a vivir a Tarrasa, Barcelona. El padre era un industrial del sector textil, entonces en la crisis de los 50 vendió el negocio y en el 68 se van a Barcelona, y este chico iba, el asunto era que iba a hacer arquitectura, pero le enganchó la música de Serrat, de nuestro Serrat, y ya se encauzó pues, con el mismo estilo de Serrat, hacían tanto cantaban en catalán como en castellano. Y bueno, pues su vocación a partir de entonces iba a hacer y cantar sus canciones.
Sus canciones. Vamos a escuchar un poquitín Dama de una noche, que esta es muy bonita, y luego Astrid nos cuenta más cositas. A mí este tema me parece que es súper bonito. Es que me hace hasta llorar.
Pudo ser el vino y la melancolía que me empujaron hacia ti en aquel café. Tú estabas escribiendo no sé qué. Me olía y te miré. manojo de tirabuzones pálidos.
Es que es una maravilla.
Al poco nos buscábamos los dos, esperar y hacer como si nada. ¿Y por qué no, si nadie me esperaba?
¿Qué pasó en 1968?
Sí, bueno, Astrid. Hay que comentar también que su abuelo también formaba parte de una banda musical.
Ah, sí, anda.
En su pueblo natal, y fue el que primero le enseñó los acordes. Ya luego ya llegó y, bueno, pues debuta junto a Serrat con 18 años. Canta por primera vez en el Teatro de Tarrasa y lo hace junto a Serrat. Y durante esa época conoció a Luis Jatt. Y durante 2 años va a actuar como teloreno por toda España con Luis Jatt, con lo cual ya iba adquiriendo una gran escuela.
Sí,
haber
sí,
conocido
supuesto.
A Serrat. Ostras. Y después a Luis Jatt, para
son
él
palabras
fue
mayores
una...
ya. Sí, sí.
Vamos.
Sí, Luis,
y,
sí.
Bueno, desde el primer momento Joan Baptista Met tenía claro que sus canciones lo que quería expresar eran sentimientos y sensaciones, huyendo de la política, pero sin dejar de lado las circunstancias sociales siempre vistas desde el lado más humano. Y desde el comienzo de su vida artista, la calidad de sus composiciones lo destacan como uno de los cantautores más respetados de España. Sobre todo teniendo en cuenta que fue uno de los pocos artistas que junto a Joan Manuel Serrat mantuvo el bilingüismo en tiempos de dictadura y transición española, que eso era en esa época, pues bueno, una época muy, muy, muy difícil.
Pues sí, vamos a escuchar un poquito de esta canción que se llama El Invento, a ver qué os parece. Escuchad la letra, por favor.
Tengo la vida que deseé, o al menos quiero pensarlo. Tengo mis buenos amigos, un gato engreído y un coche que me compré, pasando miedo en el escenario. Tengo mil sueños que alucinar, aunque se queden en nada. Media docena de hermanos, un pueblo al que amo y tiempo para pensar o encapricharme de una mirada. Y bien, ¿de qué me sirve el invento? Estoy y no me entero de quién soy. Pensé que me encontraba seguro en lo que amé, pero la angustia sigue por dentro. Tengo el valor de reconocer que no soy mi único dueño. Pueden mandarme a galeras y en casa me esperan las trampas de mi mujer y la sonrisa de mi pequeño. Cualquier chorrada me hace reír, me gusta el cine de barrio, tengo un amor escondido.
Está claro que dice cosas, ¿eh? No es
no es pueril, no.
No es pueril, ni tiene letras tontas ni letras absurdas. Es un cantautor como la copa de un pino. Y en 1970, ¿qué pasó, Yola?
Bueno, pues él se caracterizó siempre por tener su estilo propio, no tenía etiquetas, no era imposible marcarlo ni clasificarlo. Y bueno, pues ajeno a grupos, a corrientes, a su manera reivindicaba, pero bueno, pues más la vida cotidiana, que no se metía en política ni
en
historias. Entonces, también en el 70 edita sus primeras canciones, singles, con la compañía Columbia. Y bueno, hizo en catalán Gema, que es una canción muy bonita, que la dedicó a su hermana pequeña, estaba enferma de poliomielitis y la pobre, bueno, representa pues eso, su primer gran éxito, pero fue en catalán. Y
que,
bueno,
por cierto, que por cierto murió, murió unos pocos años antes que él. O sea, pues, que
pues
también
sí.
Es una familia muy desgraciada, la
Desde
verdad.
Desde luego tampoco era este chico la alegría de la
huerta. No lo era, no era la alegría de la huerta.
Tenía
huerta,
mucha
no.
Tristeza en
sí,
su mirada y en sus
sí,
ojos.
Sí, sí lo era, sí. La verdad es que era triste, era la melancolía, sí. está claro que sí que lo era, sí.
Y bueno, pues a ver, hizo otras canciones publicadas en la época, Christine, que es una canción que obtiene un premio, el Dorna de Vigo en el 71. En el 73 edita su primer LP con Columbia, que se titula, el CD se titula Fullas, Hojas. Todas las letras son propias y los arreglos de Josep María Bardagui. Y bueno, este primer disco es una experiencia en su barrio marginal de Tarrasa, que él impartía clases, refleja pues el carácter idealista y apasionado y una gran calidad como autor y músico. Y después, sobre todo, mezclar la música, los músicos, el tío era un artista en eso. Y bueno, lo que pasa que bueno, pues es su época, era una época, el bilingüismo también le marca a él. Si haces las canciones en catalán tendrás un margen pequeño de, sí, aunque hagas una canción preciosa como pasa a más gente, pero bueno, pues un poco luego según avanzan los 70 pues bueno, se vuelve más reivindicativo.
Sí, tanto en su fase y adolescencia como en su edad adulta siempre ha convivido con el bilingüismo. Y en el 77 publica con Movie Play un trabajo con un contenido de mayor dureza y compromiso social, Aires de Cemento, donde incluye temas sobre realidad social que en aquel momento se vivía, como un barrio compañero, regresarás junto a otros. Está claro que él sí era profesor dentro de, impartía clases en barrios marginales, pues sí, bueno, estaba todo con la lucha social, uh-huh, con que los jóvenes, pues bueno, saldrían de esos barrios marginales, fueran algo. Muy muy comprometido pues bueno pues con las personas, más que con, pues lo que decíamos antes, más que con política, con personas, trabajar directamente con las personas.
Sí.
En el 79 publica Fins que el silenci ve, que es hasta que el silencio llega. Considera su trabajo más elaborado, los arreglos son de Jordi Vilapriñó y presentan el Palau de la Música Catalana, que aconsejo a todos que vayáis a ver, porque vale la pena solo ver el edificio.
Sí.
Si además hoy puedes escuchar algo de música, tiene una resonancia impresionante. Y bueno, pues él allí compuso una suite con nada menos que 30 músicos,
claro,
que fue algo apoteósico y muy novedoso. Entonces, el tema principal es una estrofa que resume la filosofía de este trabajo. Así como el hombre se asusta y se destruye por no escuchar la vida, así la vida lo persigue, lo detiene y lo convida. Más allá del tiempo, allí donde las cosas son simples momentos y no hay angustias. Era un poco místico este hombre.
Sí, era mística flor, sí.
Pero bueno.
Sí, por eso vamos a escuchar ahora perfectamente, por eso vamos, haciendo referencia a lo que dice Yola, vamos a escuchar un tema que se llama Vaya con la vida. A ver, vaya con la vida, a ver si quieres ya sonar. Vaya con la vida. Ahora.
Una calle oscura, un caminante que apura el cigarro que trae, una teja que cae y una muerte en silencio. Una cima arriesgada, alguien sobre la nada, firmes los pies, mira la hora que es y se lo lleva el viento. Sirenas, ajetreo, se abre un tiroteo, son 10 contra 2, ese niño, por Dios, no se ha apartado a tiempo. Vaya con la vida, tan enaltecida y aún no sabe amar, o se deja engañar sin ningún miramiento. Se detiene al azar y se olvida al momento.
Y ¿Los cantautores que decías, Astrid?
Pues que mira, que unos grandes cantautores como son, y los voy a nombrar porque son conocidos por todos, Joan Manuel Serrat, Luis Llach, María del Mar Moret, Víctor Manuel o Ana Belén, entre otros, le iban a rendir un homenaje en Cataluña al cantautor y falleció la misma Ana,
sí.
Falleció él antes de que se le hicieran este homenaje.
Se le hicieron después, sí, pero querían hacérselo antes.
Sí, querían
porque estaba muy malito, ya estaba muy enfermo, sí.
Y además también algo importante, uno de los grandes también, Joaquín Sabina, le ha calificado como el Paul Simon español.
Fíjate,
así sin más, ¿no? Que estuvo en la última parte de sus dos décadas últimas, estuvo muy en silencio de la música y se dedicó a crear una compañía especializada en formación para empresas.
Ah, ¿sí?
Bueno, pues eso que quería de que la gente marginal no siguiera y esas cosas, pues tuvo claro que había que fomentar eso, ¿no? Y hacía, pues eso, regresos esporádicos a la música, pero sin volver mucho, ¿no?
Y regresó en
regresó en el 2004, yo creo.
Sí, en el 2004. Que publica su último álbum titulado, me parece que...
Solo bajé a comprar tabaco.
Exactamente.
Solo bajé a comprar tabaco.
Antes de que el cáncer de estómago se le llevase.
Y es cuando, 2008, bueno, pues claro. Le dice él como, pues sí. Eso, dice Sabina, que es el Paul Simon español, que ha estado retirado todo este tiempo por su exceso de cortesía y no poder poner zancadillas ni dar codazos. Fíjate. Para hacerse hueco.
Era un gran tío, la verdad que sí, sí, sí que lo era, sí. Bueno, pues ahora vamos a poner su tema estrella, que me vais a contar cualquiera de las dos, quién es, cómo es, y su tema más representativo. Bueno, tiene Terciopelo también, que también es muy buen tema, pero vamos, su tema estrella es...
Es Clara, es su icono. Es una canción que en el 80 tuvo un éxito arrollador. Fue de los primeros que, claro, en los años 80 fueron muy de la droga. En todas partes fue una época muy convulsa para los drogadictos. Pero él cantó las consecuencias de la droga, los efectos secundarios de meterse en la droga. Y es una canción tiernísima, preciosa,
sí,
tristísima. Y muy real, ha habido muchas Claras.
Muchas, muchas, es verdad.
Demasiadas y demasiados.
En aquella generación perdida que se nos marchó por culpa precisamente de muchas Claras que...
Todos hemos conocido alguna Clara que se ha ido, cercana, amiga, familia, conocida, en fin, hija de o amiga de o familia de. Sí. Es tristísima, pero es una canción tan bonita que, pues que
merece
la pena
escucharla.
Oírla. Eso es.
Vamos a escuchar Clara, con vuestro permiso.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente, Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara, lánguida el día, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada, día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Qué canción más triste. Es muy triste, pero es la realidad.
Es la realidad.
Las ropas empapadas y el suelo por almohada, pobrecita. Se murió en la calle.
Pues sí.
Esa Clara y otras muchas claras.
Y muchas claras.
Muchas
más.
Claras. Y tenemos también algo que pasó 3 días antes de fallecer, ¿no? El cantante.
Bueno,
algo pasó.
Bueno, antes de decir que el último disco que él publicó fue en el 84.
Sí, que fue ese que decíamos.
Solo soy un ser humano. Y bueno, pues tiene canciones muy bonitas como Ana pregunta por ti, Entramos en Acuario, La hora de las brujas, Hoy la vi. Y bueno, pues es un disco que vale la pena también escuchar. Y bueno, pues nada.
Algo pasó. No sé qué pasó.
Tres días antes de fallecer, él llamó a uno de sus mejores amigos de
Navarra.
Claro,
él sabía que se moría. Que estaba muerto y hizo antes, pues ya lo dejó todo organizado.
Sí, escribió cartas a la gente que él quería dejarles un legado.
Sí, sí.
Y bueno, pues llamó a uno de sus mejores amigos de su pueblo y le encargó las últimas voluntades y los detalles para su entierro. Y también le hizo un encargo muy especial, que localizara a Eugenia, una amiga a la que muchos años antes había escrito una canción que nunca vio la luz. Deseaba que Eugenia fuese la primera persona que escuchara esa canción, llamada como ella, pero hasta la fecha nada se sabe de Eugenia. En los años 80, Humet era la estrella que cerraba el espectáculo de varietés Vendaval de Estrellas, que llevaba Producciones Excelsior. Y uno de los números que precedían a la actuación de Humet era un espectáculo de ballet clásico, en el que protagonizaban 5 bailarinas. Cada noche, cuando terminaba el número, las bailarinas se cambiaban y se marchaban. Todas menos una, que esperaba sentada entre el público en la actuación de Humet. Y así, noche tras noche, cantante y bailarina acabaron entablando una amistad. También el padre de la chica que cada noche iba a recogerla. Esa bailarina, Eugenia, vivía una dura vida personal, embarazada, abandonada por su pareja y despedida del trabajo por la situación. Entonces, tiempo después, inspirado en esta chica, en Eugenia, Humet escribió una canción y se acercó hasta Alacuas, que era donde vivía la joven y su familia, para decirle que le había compuesto un tema y lo iba a incluir en su próximo disco. Pero la canción, pues mira, por circunstancias nunca se llegó a publicar. Francisco Martínez, que es ese amigo al que Joan Bautista pidió que localizara a Eugenia y le regalara la canción, en la actualidad es el presidente de la Asociación Cultural Amigos de Humet. Ha intentado por todos los medios localizar a Eugenia, pero nadie parece
saber nada de ella.
Se ha evaporado. Eugenia, la canción inédita de Joan Bautista Humet, sigue esperando a Eugenia, la mujer que la inspiró.
Qué curioso, ¿verdad?
Bonito.
Pues sí.
Muy Humet.
Muy Humet, sí, sí que es verdad. Como hemos oído, pues oye, lo que decía Yola, no era la alegría de la huerta, no lo era, evidentemente.
No, pues una vida.
Sí, además era de estos.
Como triste.
Sí, no sé. Y además es que él irradiaba melancolía. Sí. Porque
sí.
Es que. Es
y era
así.
Su estilo, sí.
Bueno, de hecho, este CD que tengo, que estamos poniendo, se llama así, se llama Melancolía. Y él reconocía que lo era, que era una persona melancólica. Estuvo casado 2 veces, me parece. Tiene 2 veces, sí, una. Con su primera mujer me parece que tuvo dos hijos y con esta última, con Pierre Ángel se llama la chica, pues tuvo a su pequeño del que habla la canción, La sonrisa de mi pequeño, que tenía entonces 4 años. cuando murió Joan Batista, él tenía 4 años. Y bueno, y yo creo que si no queréis decir algo más, Astrid, si no quieres decir algo más de...
Nada, que en la web podéis encontrar la carta que hizo Joan Batista Humet.
Ah, sí.
Para en el del último disco que sacó, el de Solo bajé a comprar tabaco.
Ah, pues lo tienes.
Sí,
¿lo tienes?
Tengo aquí. Ah, pues y bueno, voy a leeros un poquito,
sí,
¿no?
Un poquito,
para que veáis la melancolía, ya se ve simplemente cuando empieza, ¿no? Dice, queridos amigos, por fin hemos llegado al final del túnel. Dice, ha sido un viaje fascinante, lleno de incertidumbres y de descubrimientos, pero ya, en un par de días, tendré en mis manos el producto de casi 3 años de trabajo, el disco del que tanto hemos hablado. Sabed que se llama Solo bajé a comprar tabaco, como si así, con un guiño, pudiera minimizar todo este tiempo de ausencias. Os envío, porque creo que os puede hacer ilusión, la foto de la portada. Y entonces pone la foto de la portada con el contenido del disco y las canciones, ¿no? Y dice, incluso te dice donde el tema del que es la principal, el regreso, el tema de salida, con un pequeño saludo personal. Se puede descargar con facilidad. Espero que Totos incluya las 2 versiones que le envío, una en castellano y otra en catalán. Y bueno, pues esto, y nada, bueno, pues luego dice que bueno, que el agradecimiento y todo eso. Y incluso,
sí, pero vamos, él sabía que
se despide.
Precio que va a valer el disco y él le recomienda y todo, ¿no? Y sobre todo dice, gracias de nuevo a todos por vuestras muestras de apoyo y sabéis que sin vosotros no hubiera sido posible tamaña osadía. Abrazos, Joan Batista.
Ay, chica, qué pena. Pues sí, la verdad es que da mucha pena.
Sí, porque era joven.
Porque todavía era joven, sí, tenía 50 y pocos, 52,
creo,
por ahí,
o sea,
fíjate. Pues bueno, pues hemos terminado, chicas.
Bueno.
¿Sabes? Y vamos a poner para terminar, pues, un tema también de él, que es muy característico, que se llama Solo soy un ser humano, como no podía ser de otra forma. Y Joan Batista era eso, un ser humano. Así que vamos a poner este Solo soy un ser humano. Bueno, y con este Solo soy un ser humano me despido de mis amigas las herrateras. Y os agradezco el que estéis aquí haciendo un programa para la Universidad Popular. Necesitamos gente como vosotros, como vosotras, valientes y que se enfrenten a un micrófono sin tener miedo. Eso es lo que necesitamos, es lo que se necesita. Y que guste y que a la gente, yo soy consciente de que a la gente le gusta vuestro programa. El único programa que habéis hecho, que fue el de Cecilia, tuvo muchos escuchantes. Que lo sepáis. Bueno, Jorge, aquí te dejo con tu chica, que vamos, que es una fiera la tía con el micrófono. Y aquí a tu hermana, que es otra fiera.
Besazo, Jorge.
Beso, cariño.
Bueno, gente, pues nada, desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es. Pero si ponéis Fonoteca Radio Colores, os salen todos los podcasts y aquí podéis escuchar a las herrateras. Aquí en los mandos he estado yo, Yolanda Bellota. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós, gente. Hasta luego. Adiós, chicas.
Adiós. Chao, chao.
Ser humano, no me aprietes tanto que me haces daño. No te apoyes en mí. Una muchacha y ni se ha enterado, y a un taxista despiadado le he firmado un pagaré. Me presento en una fiesta, vaya compromiso, y un soldado de permiso no ha dejado un canapé. Me decido a ir al dentista, se me cuela una señora, le dedico una mirada inquisidora. con la revista. Que no, viejo, solo soy un ser humano. Vivo en paz, como de lo que gano, y solo aspiro a ciudadano. Solo soy un ser humano.